abríamos el programa recordando 3 años de la muerte del fiscal Nisman, una cobertura muy importante, se está realizando en todos los medios.
Sí, exactamente, 3 años de la muerte de Nisman, en la cual la justicia, con una nueva pericia de la muerte de Nisman, dice que fue asesinado. Lo concreto es que hasta el día de hoy no se sabe quién lo mató, un Lago Marcino más complicado en la causa, y entiendo que este año puede haber más novedades.
Bueno, para hablar de este tema está en línea Manuel Romero Victorí, que es el abogado de las hijas de Nisman. Muchísimas gracias, Manuel, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Tatiana?
Buenos días. Bueno, a ver, si tenemos que hacer un avance, un resumen de lo que pasó en estos 3 años y cómo fue cambiando el rumbo de la causa. ¿Cómo lo ves?
Necesito bastante tiempo. Pero, para tratar de ser sintético, le doy un ejemplo. En junio del 2015, cuando el estudio que integro con Casal y Viliero asumimos la representación de las hijas del fiscal Nisman, le fuimos a ver a la fiscal Fein.
Sí.
Y nos dijo que tenía acá prácticamente el 80% del caso resuelto. Y por supuesto que su única guía de investigación es la línea del suicidio. Pese a inclusive a su desafortunado gaf cuando dice que lamentablemente el resultado del revenido químico dio negativo, es decir, que lamentablemente la mano del fiscal no había recibido disparo. Y yo los escuchaba cuando hacían el comentario adelante, antes de darme la palabra, y hacían referencia a la pericia llamada Junta Interdisciplinaria, que concluyó a fines del año pasado a partir de Gendarmería y de todos los peritos de las partes que intervinieron junto a ellos, ¿no es cierto?, en cuanto a que el fiscal Nisman fue víctima de un homicidio. Y nosotros lo venimos diciendo, no con la misma prueba tangible que hay en el expediente ahora, sino con una simple. Si en las manos del fiscal Nisman no hay residuo de disparo y el arma que fue secuestrada en Le Parc las deja, porque se comprobó no solamente en una pericia inicial que se hizo en La Plata, sino que después también se hizo en el Centro de Investigaciones de Salta. La mano del fiscal Nisman no disparó el arma, y si no fue la mano de él, fue la mano de un tercero, y eso se llama asesinato. Entonces después podemos determinar quién fue, cuándo fue, a qué hora fue, el modo en que se cometió, pero lo importante, lo trascendente de la resolución del juez Ercolini de fin de año, cuando dispone el procesamiento de una persona como partícipe necesario, lo hace como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman. Esa fue la noticia que para mí resultó trascendente. Acá se habla todo el tiempo que Lago Marcino sí, que Lago Marcino no. Lago Marcino es un nombre. Lo importante no son los nombres, sino son los hechos.
Y digamos que con esto cambia absolutamente el giro de la causa.
Por supuesto, porque por primera vez un juez de la Nación sostiene que no estamos en presencia de un suicidio, sino que todo lo contrario, estamos en presencia de un homicidio que además trató de hacerse pasar como un suicidio. Es decir, hay un cambio absolutamente radical en lo que es la investigación y en lo que son las conclusiones a las que la justicia arriba. Primero el fiscal y después el juez de la causa.
¿Cómo cree que va a seguir esto?
Y ahí, bueno, se está trabajando mucho, hay pruebas de las que algunas se van filtrando a través de los medios, que no sería lo ideal, porque hay que ser justos, ¿no es cierto? Lo ideal no es que se filtren. Entendemos, y lo entendimos siempre, inclusive los abogados de las querellas, cuando en general hemos sido requeridos por los medios, porque los medios necesitan informarle a la sociedad, porque la sociedad lo demanda, tratamos de ser siempre, atenderlos y contarles lo que sucede en el expediente, pero hay pruebas que es importante que se desarrollen y que se produzcan con el control de las partes, pero sin el conocimiento de los medios y de la sociedad, por lo menos al principio. ¿Por qué? Porque si no se pueden frustrar. Por eso notarán que hay una suerte de reticencia, tanto por parte de la justicia, me refiero al juez y al fiscal, si llegan a hacer alguna declaración, como de los abogados de las querellas que intervenimos, en hablar de lo que se está trabajando, por ejemplo, con el entrecruzamiento de los llamados, con el pedido de los mails, con las escuchas que pueda haber en otros expedientes que se han pedido. ¿Por qué? Y porque primero hay que conseguirlas, después hay que analizarlas y finalmente después hay que evaluarlas para ver cuál es el alcance que tienen. Porque es una causa realmente compleja donde ya sabemos todos que desde el primer día se hizo todo lo posible para embarrar la cancha y que esto fuera dificultoso, como lo fue.
Sí. Abogado, en relación a las nuevas pruebas que se pueden llegar a adjuntar en la causa, ¿qué expectativa hay con respecto a las cuentas de mail y al entrecruzamiento telefónico? Digo, en un momento se había hablado de que su computadora podría haber tenido como un hackeo. ¿Cuál es la expectativa de parte de ustedes con respecto a la información que puedan dar esas cuentas de mail? Entiendo que una de ellas es de Yahoo.
Las expectativas nuestras siempre son positivas. Porque, por lo que le decía al principio, prácticamente acá estaba sellada la suerte del asesinato del fiscal Nisman en una resolución de suicidio. Y hoy, o mejor dicho, a fin de año, un juez dijo que es homicidio. Entonces, si se logró eso, que es lo más importante, yo no descarto que se pueda conseguir cualquier cosa. Porque además la mentira... estimado amigo, la mentira en general tiene pata corta y se termina descubriendo. Tiene que ser demasiado perfecta para que no. Hay, por supuesto, delitos muy complejos donde la propia letra de la ley penal hace difícil que se prueben. Pero en el caso de un homicidio como es este, en algún lado las pruebas están. Es muy difícil borrar todo.
Y abogado, usted, ¿cuál es la hipótesis que tiene la familia del porqué del asesinato? ¿Cuál fue la intención asesinando a Nisman?
Bueno, lo dijo esta mañana claramente la doctora Rosa Salgado, lo hemos sostenido nosotros desde hace mucho tiempo. El asesinato de Nisman no puede verse ni evaluarse fuera del contexto en el que se produjo. A ver, acá no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos hablando de que acá se asesinó al fiscal antiterrorista de la nación, al único, al que está investigando el atentado más importante que se produjo, no en nuestro país, en Latinoamérica. Y en el curso de esa investigación, El fiscal hace una gravísima denuncia contra las más altas autoridades del país de aquel entonces, estamos hablando de la presidenta de la nación, y la mediatiza, se vuelve antes de España, deja a su hija en el aeropuerto, es filmado cuando regresa, es seguido, es custodiado, no por su custodia, sino vigilado, mejor dicho, como está aprobado en el expediente, por determinadas fuerzas de seguridad, y a los 4 días de haber hecho esa gravísima denuncia, que llevó a que, como consecuencia de la trascendencia que tenía, el Congreso de la Nación lo invitara a exponerla, para el día lunes, no lo dejaron llegar. Lo asesinaron 24 horas antes, para callarlo, obviamente. Eso es clarísimo, porque, y además está probado en el expediente que esto fue así. Yo por ahí he leído ahí, no sabemos cuál es el móvil, no se descubrió el autor, es verdad, todavía no hay autor. Sí tenemos la persona que fue procesada como partícipe necesario, de un asesinato, está clarísimo. Porque si él no disparó, lo mataron. Y si lo mataron, dentro del contexto que estoy explicando, que todos conocemos, indudablemente hay un móvil. El móvil era callarlo, para que el día lunes en el Congreso no nos pudiera contar a todos los argentinos no solamente lo que él adelantó en el programa ese famoso de que tiene con Alfano en A Dos Voces, que el gobierno estaba dotando de impunidad a los imputados iraníes en la causa de la ANIA, sino también que había otras cosas que él tenía que denunciar. Y ahí está el llamado telefónico. Hay muchas pruebas en la causa. Está el llamado telefónico que tiene con el periodista Berliner, donde empieza a decirle algunas cosas, donde dice que corre peligro su vida por la importancia de lo que va a decir el lunes en el Congreso. Y lamentablemente sus propias palabras y su propio accionar llevaron que lo asesinen y que no lo dejen ir al Congreso a contarnos qué tenía para decir.
Manuel, Arroyo Salgado dijo que debería ser considerado un delito de lesa humanidad.
Sí, lo leí. No. Lo leí en los medios y hace esa referencia porque la causa de la AMIA que investigaba el fiscal Nisman fue considerada como que tiene que ser investigada dentro de ese encuadre jurídico que se le dan a determinados hechos cuando se dan determinadas condiciones, como en el caso de la AMIA, ¿no es cierto? Y bueno, y partiendo de la base, lo hace ella de que al padre de sus hijas lo han asesinado como consecuencia de la actuación funcional que tuvo en esa misma causa.
Por último, le pregunto, pensando en grandes deudas que tiene la justicia, ¿vamos a saber quién fue el autor intelectual y material del asesinato de Nisman?
Mire, la pregunta me la han hecho muchas veces. Y vuelvo a responderle de la misma manera. Si estuvieron a punto de hacernos creer que era un suicidio y hoy estamos buscando a un autor intelectual por homicidio, yo no tengo por qué pensar que no puedo llegar a encontrarlo.
Que así sea, Manuel.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Ok, gracias a ustedes por el llamado.
Muchísimas gracias.
Un saludo para los dos.
Saludos a usted. Gracias por la comunicación. Era Manuel Romero Victorica, es el abogado de las hijas de Nisman, a 3 años entonces de la muerte del fiscal. Un análisis de cómo fue cambiando la causa con este quiebre tan importante, como mencionabas vos al principio, donde pasamos de la aseveración del suicidio al asesinato, la muerte violenta del fiscal, pensándola como un asesinato, y ojalá realmente podamos saber, nos debemos todos poder saber qué pasó con Nisman.